Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A lo largo de la historia de la humanidad, y muy especialmente a partir de la elección del pueblo de Israel, la elección de Abraham, Dios ha hablado a los hombres y lo ha hecho de muchos modos. La culminación de esa revelación es la encarnación del Verbo, y Jesús nos enseña con su vida y también con sus palabras. El Concilio Vaticano II dice que Dios se ha manifestado a los hombres gestis verbisque, o sea, con gestos y con palabras, de tal manera que la vida de Jesús tiene una enseñanza también para nosotros en los acontecimientos o en sus reacciones. Pero Dios también nos habla una vez que está cerrada la revelación pública, porque a través de la tradición el Espíritu Santo sigue actuando, y por eso pues sigue habiendo revelaciones, ya no pública, sobrenatural, sino revelaciones privadas con las que Dios nos manda mensajes. Y un modo particular de hacerse presente Dios y de ayudarnos a comprender sus planes a través de las apariciones y de las advocaciones marianas. Y así podríamos hacer como un recorrido por todos los meses del año y encontrarnos una constelación de fiestas marianas y de pues presencia de la Virgen en la revelación. Incluso en aquellos momentos en que parece que no son meses especialmente donde está presente la Santísima Virgen. Pero lógicamente la encontramos desde el principio del año, la Virgen de la Natividad, la Virgen de Belén, la Virgen de Egipto, la Virgen de la Vida Oculta en la Casa de Nazaret. La liturgia nos dice, mira, cuando acabe el tiempo de Navidad, te voy a dar 6 semanas, más o menos, a veces 7, de tiempo ordinario, como para que durante esos días vivas la vida oculta, ya a partir de el final de los tiempos fuertes, Cuaresma y de Pentecostés, vas a empezar a vivir la vida pública del Señor. Pero desde entonces está presente la Virgen de Navidad, de Nazaret. En febrero pues, nos encontramos con la advocación de Lourdes, que nos habla pues de la cercanía del cielo, como si se abriera una ventana del cielo. Y la encontramos así como salud de los enfermos, consoladora de los afligidos. Cuántos prodigios se han obrado en la gruta de Lourdes. Y también en febrero nos encontramos la madre del amor hermoso, la pureza del amor limpio, y en marzo la Virgen de la Anunciación, el comienzo de la existencia terrena de Jesús, 9 meses antes de nacer. Y en abril la Virgen de la Pascua, la compañía de María, los apóstoles, y el tiempo pospascual. A fines de abril celebramos la Virgen de Montserrat, el 27, la Rosa de Abril. En mayo la Virgen de Fátima con su mensaje del Corazón Inmaculado para pedir por la salvación de las almas, la revelación del infierno y de el rosario, la petición del rosario. Soy la Virgen del Rosario, le dijo a los pastores. En junio el Dulcísimo Corazón de María, después de el Corazón de Jesús. Y cada vocación tiene como su toque, como su característica. Este, pues, del Corazón de María, nos invita a consagrarnos a ese corazón, a hacer de ese corazón. Y así, pues, la medalla milagrosa que celebramos en noviembre nos habla de una especie como de escudo protector del demonio que pedimos con esa jaculatoria que la Virgen reveló a Santa Catalina de Abure de: oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y Lourdes y Fátima, pues la petición a la oración, a la penitencia. En Guadalupe no nos pide nada, simplemente nos dice que vayamos para que nos consuele, que se construya un templo donde pueda manifestar su amor. Y nos ha dejado pues, la tilma. Y la Virgen del Carmen, pues la Virgen del Carmen, el escapulario y el privilegio sabatino de la promesa de que saldrían del purgatorio el sábado siguiente de la muerte. Vamos a pensar un poquito en el escapulario. Conlleva una indulgencia plenaria, 16 de julio y todas las celebraciones de los santos carmelitas. ¿Y de qué nos habla el escapulario? Pues nos habla de muchos aspectos, de muchos matices, como para que lo valoremos y promovamos también, entre otras cosas, porque el escapulario se puede imponer a una persona no católica, incluso increyente, de la manera de que María sea presente en la vida de esa persona. Y nos habla de una permanencia. Mira, tú te vas a vestir con este hábito y como lo vas a traer siempre, va a ser para ti una constante seguridad de que te acompaño, de que estás aquí, de que estoy aquí. Y por eso San José María dice en el punto 500 de Camino que es un privilegio muy maternal. Lleva sobre tu pecho el santo escapulario del Carmen. Pocas devociones, hay muchas y muy buenas devociones marianas, tienen tanto arraigo entre los fieles y tantas bendiciones de los pontífices. Además es tan maternal este privilegio sabatino. ¿Por qué es tan maternal? Porque es una manera como de cubrirnos, ¿no? De vestirnos. Nos cubre con su propio manto. Bonito, pues, recordar cómo la última de las apariciones de la Virgen de Fátima, el 13 de octubre de 1917, María ya no se presentó con el vestido blanco y la franja azul, sino se presentó vestida con el hábito del Carmen y teniendo en su mano un escapulario. Muchos siglos después de San Simón Stock, aparece pues, en el siglo XX, así como ofreciéndonos el escapulario. Y ella, como con el escapulario completo, pues, escapulario es hábito, es de espalda, de tener un vestido en la espalda. Y decimos ahí que su presencia maternal te recuerda porque es una presencia continua. Es que es una presencia continua, y yo el problema es que me pierdo, se me olvida, me distraigo, y el escapulario, ese pequeño, pues esa pequeña industria humana me dice, aquí estoy, aquí estoy. Tú te olvidas, pero yo no. Tráelo de día y de noche. Papa Benedicto dice, tenemos una madre en el cielo. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros. Está cerca, no se separa. Nada más quisiera no separarse de sus hijos, sobre todo cuando son pequeños, y estarlos cuidando siempre. Y estar un poquito nerviosas, preocupadas, si no lo ven, se les perdió de vista. Pues está cerca de cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón. Esa compañía pues no es solamente externa, pues tengo esta presencia material de la Virgen a través del escapulario, sino sabe qué guardo en mi corazón y está como, pues como consuelo, como conciencia de ayudarme a tener la gracia del instante presente, de ser la medianera de las gracias y de darme la que en este momento necesito. Puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como madre, así lo ha dicho el Señor, a la que podemos dirigirnos en todo momento. El privilegio maternal, ¿no? Una presencia maternal cercanísima y continua. Pregunto pensar, sí, continua. Dice el padre Llamera, un dominico, a María no la entiende como es quien no la entiende del todo con solo entender que es madre. No voy a comprender bien, si es que es tota mater, absolutamente madre. Maternidad continuada. María es madre de Dios y por serlo es madre nuestra. Y por ser madre de Dios y madre de los hombres, es todo lo que es. O sea, su ser es materno, maternal. Don Álvaro decía, toda la bondad, todo el poder, toda la grandeza de Dios se nos ofrece constantemente a través de un corazón de madre. Como si dijera Dios, bueno, pues yo te voy a hablar de mi presencia de padre. Y efectivamente, padre, porque pues es el principio sin principio, es el origen. Pero como que quizá no te quede claro todo lo que quiero que comprendas de mi relación contigo si no te doy un corazón de madre. Como si el omnipotente fuera muy consciente de que los atributos divinos nos quedan como lejos. Incluso podríamos asustarnos ante los atributos divinos. Y entonces dispuso, dice, que su bondad, su poder y su grandeza se nos ofrecieran a través de un corazón de madre. Pues ella es tota mater. ¿Y qué más podemos tratar de comprender con el escapulario y la valoración que hacemos, pues esto, ¿no? Como un signo de pertenencia. Sabemos que la cultura de la imagen, pues, que está tan difundida y tan presente pues, en todo, en los acontecimientos deportivos, en los negocios, los países, en las empresas, en los ejércitos, pues se mandan mensajes a través de, pues, por ejemplo, de los uniformes o de los logos. Les voy a descubrir si esta ropa es fina o no es fina porque tiene este logo, esta marca. ¿Y qué significa, por ejemplo, que haya un escudo? Pues significa que es de aquello, ¿no? Y estoy manifestando esta empresa, la hago presente porque trabajo en esa empresa y me dieron este uniforme. Bueno, pues el escapulario dice, yo soy de María, pertenezco a María, soy su hijo. esta es mi referencia o mi identidad. Pues en ese camino siempre va con ella y siempre me manifiesto así. Es un escudo pues especialmente importante para defenderme de los ataques del demonio, porque María no tiene ningún consorcio y el demonio seguramente al ver el escapulario dirá, pues no, aquí está protegido, no voy a pues tenerle esta instigación o esta sujeción diabólica. Y San Juan Pablo encuentra otro significado al escapulario. Dice, María nos enseña a vestirnos. Y una parroquia romana dedicada a la Virgen del Carmen decía, debo confesarles que en mi edad juvenil, cuando era como ustedes, ella me ayudó. No podría decir en qué medida, pero creo que en una medida inmensa. Me ayudó a encontrar la gracia propia de mi edad, de mi vocación. Bueno, hacer un poquito de memoria y ponernos a pensar, ¿y cuál ha sido la presencia de María en tu vida? A lo mejor desde tu infancia, desde las primeras imágenes que pues, pudiste reconocer, a lo mejor en tu casa o en la habitación donde pues pasaste tu infancia, o en las iglesias a las que ibas, muy posiblemente estaban dedicadas a María o habría imágenes de ella, las devociones que te inculcaron, tus diferentes periodos en los que pudiste tener más devoción a una advocación o a otra. Y San Juan Pablo dice, la misión de la Virgen, la que se halla prefigurada y toma inicio en el Monte Carmelo en Tierra Santa, está ligada a un vestido. Este vestido se llama Santo Escapulario. Yo debo mucho en mis años jóvenes a este su escapulario carmelitano. Que la madre sea siempre solícita, que se preocupe de los vestidos de sus hijos, que vayan siempre bien vestidos, es algo hermoso. La Virgen del Carmen, madre del Santo Escapulario, nos habla de este cuidado materno, de esta preocupación suya para vestirnos. Una persona que decía, cuando iba a salir a la calle, mi mamá siempre me decía, ponte un suéter. Y como casi nunca le hacía caso, me daba gripa. Y efectivamente, o sea, ponte un suéter si hace frío. Pero también, pues, que ese vestido sea el adecuado. Es bonito pensar en lo sencillo, en lo pobre que es el escapulario. Pues un trocito de tela basta, de fieltro, me parece. Y sí, que sea siempre un vestido pudoroso, una señal de que tienes una madre santísima. Y ese vestido será proyección de tu corazón, porque eres de María. No sé en qué medida me ayudó, pero dice, pues pienso que muchísimo. Debo mucho en mis años jóvenes. La Virgen del Carmen, madre del Santo Escapulario, nos habla de este cuidado materno, de esta preocupación suya por vestirnos. Y podemos pensar pues también en nuestro apostolado de los sacramentales, porque a veces no podemos hacer más, gente que no puede recibir los sacramentos, pero si puede, oye, pues te voy a dar un escapulario y mira, ven a que te lo impongan. Ahí no, en la fórmula de imposición, recibe este hábito suplicando a la Santísima Virgen que por sus méritos puedas llevarlo sin mancha, te defiende de toda adversidad y te conduzca a la vida eterna. No estoy diciendo es que tienes que recibir el sacramento en estado de gracia, no, toma. Alfonso de Ratisbona, siendo judío, Un enemigo le regaló, no un escapulario, pero sí una medalla milagrosa. Dice que se la puso solo por compromiso. Entró como curioso a una iglesia de Roma, parece que era Santa Andrea de la Valle, y tuvo una conversión instantánea. Luego se hizo religioso, fundó una congregación que se llama Nuestra Señora de Sion, destinada a los judíos conversos al catolicismo. Pues lo que sea, seas lo que sea, activista LGTB+, pues toma tu escapulario. No lo vas a rechazar. Eres musulmán, judío, protestante, eres pues seguidor de la nueva era, haces viajes astrales, pues eres aficionado al Reiki, pues te va a proteger, porque el demonio va a estar tras de ti, o a lo mejor ya te lo has topado muchas veces. Los conecta con María. Pues toda la bondad, todo el poder, toda la grandeza de Dios se nos ofrece constantemente a través de un corazón de madre. Pues sí, un corazón de madre. Y decía ese punto de camino que los papas pues, han hecho que este escapulario tenga muchas bendiciones de los pontífices. Decía el Papa Pío XII, el escapulario nos marca como hijos escogidos de María y se convierte para nosotros en un vestido de gracia. Hijos escogidos de María. Y la definición del escapulario es, dice, el escapulario es un signo externo de la relación especial, filial y confiada que se establece entre la Virgen y los devotos que se confían a ella con total entrega y recurren con toda confianza a su intercesión materna. Signo externo de una relación especial, plenamente consciente de que tengo con ella un vínculo especial y ella a ella le confío mi total entrega. San Juan 23 decía: por medio del escapulario, yo pertenezco a la familia del Carmelo y aprecio muchísimo esta gracia como seguridad de su especialísima protección de María, de la especialísima protección de María. Pues sí, cuando se impone el escapulario, se dice el sacerdote: yo con el poder que me ha sido concedido los hago partícipes de todas las gracias que difunden los religiosos del Monte Carmelo. Y San Juan Pablo dice: también yo llevo sobre mi corazón desde hace muchos años el escapulario del Carmen. Pues ojalá que aprovechemos siempre, pues, en estas fiestas, en los santos carmelitas, estos santos tan importantes en la vida de la Iglesia, como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, San Juan de la Cruz, tres doctores, dos doctoras y un doctor, porque tiene una gran importancia en la espiritualidad. Estoy bajo su protección. Subtum presidium confugimus, santa de Genitrix. Así que esta oración del siglo IV, en el libro de Vittorio Messori, que se llama Hipótesis de María, sobre María, pues habla de esta bonita oración, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, estoy bajo tu amparo, estoy amparado por tu escapulario, que se pensaba que era una de tantas oraciones de la época carolingia, pues que fue muy abundante en devociones, en oraciones, pero que pues no hacía mucho se había descubierto un papiro del siglo IV que tenía un trozo de esta plegaria. Y los que lo encontraron, que eran protestantes, no querían darlo a conocer, porque ya en el siglo IV se llamaba María Madre de Dios, Subtum Presidium Confugimus Santa Dei Genitrix, y que fue escrita por los cristianos egipcios en una época terrible de persecución, y ellos pues se pusieron así, con esta seguridad, con esta confianza: voy a ponerme bajo tu amparo. Confugimus subtum presidium, me amparo, me pongo bajo tu manto, estás cubriendo pues de mis miserias o de mis penas, y estoy descubriendo tu corazón maternal de esta manera tan sencilla, pues, tan humilde, pero sobre todo pues, como tan continua. Cuando yo digo voy a acudir a María rezando el rosario, pues sí, tiene un principio y un final. Me tardo 20 minutos en rezar un rosario, y menos, bastante menos, y nada más rezo los 5 misterios. Pero pues sí, empiezo y termino. No puedo estar rezando continuamente rosarios, rosarios, rosarios. Pero sí, esta es una protección continuada, aunque se me olvide. Toda la noche estuvo conmigo, y seguirá todo el día, y toda la noche, y todo el día. Estaré, por tanto, pendiente de que no se me olvide pues este detalle mariano, y que pueda agradecer a Dios también estos detalles que con los que está constantemente haciéndose presente, que le encarga a María: dice, vete a ser presente, vele a hablar a los hombres, ve a ayudarlos a que, como son tan distraídos, pues no se olviden. Y te voy a estar presentando como una constelación maravillosa de fiestas marianas a lo largo de todo el año, pues para que vayas así como sostenido, alentado, con estas revelaciones privadas, pero tan consoladoras, que ha querido Dios darnos a lo largo de los siglos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.